Están ahí. Mateo 6. Comenzando en el versículo 25. Ahora sí, ¿ya están todos ahí? Oigo páginas. Dice: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Favor de tomar asiento. A luz de todo lo que está pasando, en realidad ha entrado un gran temor, en realidad en todo el mundo. Cuando yo soy una persona que trato de mirar las circunstancias y ver los números. Este virus de corona lo han hecho tan grande. Pero cuando tomas en cuenta que simplemente la gripe ha tomado más vidas que este virus. Ahora, no lo quiero hacer menos o más de lo que es que claro, lo tenemos que tomar en cuenta. Siempre tenemos que considerar las cosas y usar sabiduría. Pedirle a Dios que nos dé dirección. Ahora, temor, el cristiano en realidad, temor, ¿por qué? Estar aparte de este cuerpo, de este mundo, estamos en la presencia de Dios. Y ahora, también tenemos que considerar, ¿no? Hasta este momento le doy gracias a Dios. El condado de San Bernardino, fíjate, es el condado más grande en todo Estados Unidos. Aún ese es más grande que algunos países. No hay ningún solo caso en el condado de San Bernardino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero aún tenemos que tomar precauciones, podemos decir. ¿Temor de abrazarlos? No tengo. ¿Temor de tomarlos de la mano? No tengo ese temor, porque yo sé que es Dios el que me sostiene. Pero al mismo tiempo, posiblemente, si no yo, Pastor Terry, somos las personas más tocadas en esta iglesia, porque todos a la salida estamos tomando la mano de todos. Y yo digo, mira, para considerar, y hay personas que verdaderamente están enfermos, tan ancianos, no están bien de su salud. Y al tocar a tantas personas, estoy tocando a alguien más. Entonces tengo que considerar eso la precaución que voy a tomar es: no me voy a poner en la puerta por un par de semanas. ¿Por qué? No es porque tengo temor de que ustedes me toquen a mí, es que a lo mejor lo que puede pasar a alguien más es tomarlos en cuenta. Esa es sabiduría. Es todo lo que es. Temor no. Pero fíjate, lo que nos vamos a enfocar aquí en las escrituras que acabamos de leer es que de nada sirve preocuparse. Regresamos al Sermón del Monte, que el Señor Jesús nos enseña unas verdades muy importantes para las vidas. muy importantes. Así que, Señor, le damos gracias en esta mañana, Señor, que podemos tomar un momento y reflejar sobre la verdad de sus escrituras. Lo invitamos aquí, entre medio de nosotros, Señor, que nos dé sabiduría. Al mismo tiempo, Señor, siga no nomás con este país, pero con el mundo, Señor, que lo verdaderamente, lo que ellos necesitan, Señor, es salvación. Nosotros tenemos una esperanza viva y, Señor, se demuestra en la manera que vivimos. Siga trayendo paz a nuestra mente y nuestros corazones. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Fíjate, una de las cosas que más afecta a este mundo es la ansiedad o el estrés. Jesús les dice a sus discípulos, no os afanéis. Y luego lo dice tres veces en esta sección. El versículo 25 dice, no os afanéis por vuestra vida. El versículo 31 dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Versículo 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Fíjate, afanarse es, fíjate, es el atraer a uno diferentes direcciones. Nos trae en diferentes direcciones, ¿no? El pollito, oh, el cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo. Y es lo que estamos viendo ahorita. Todos actuando de esa manera, ¿no? Pero el afán es distraerse y por eso, o ello significa aquello que causa esto. Un afán especialmente ansioso, preocupación, ansiedad. Me encontré a mis vecinos el otro día en el Home Depot y andan desesperados. Yo no sé lo que el canal en español estaba diciendo, porque en realidad trato de no evitar viendo las noticias, porque la noticia es todo negativo, ¿no? No, es que no va a haber y que van a cerrar las tiendas, que van a... ¡Wow! Increíble. Mateo 6:25, Biblia en Lenguaje de las Américas dice, por eso os digo, no os preocupéis. No os preocupéis, la ansiedad o el estrés, fíjate, es una condición que verdaderamente nos puede hacer sentir mal, nos puede deprimir y puede llegar al punto que nos afecta físicamente. Ay, siento que traigo calentura. Alguien destronó, oh, ya trae la gripe. Increíble cómo están viviendo las personas ahorita. Fíjate, según algunos de los estudios médicos, el estrés o la ansiedad, que es la mayor causa de los ataques cardíacos. Lo que pasa es que la ansiedad afecta a nuestros cuerpos, causa que comienza a funcionar de manera errática, el corazón bombea más y más rápido erráticamente. ¿Simplemente qué? Por los pensamientos. La falta de poder controlar nuestra mente, los pensamientos. ¿Qué es lo que está entrando? Pero también, fíjate, lo que puede pasar es que la ansiedad o el estrés causa que caigamos en depresión, en una depresión que uno pierde todo el sentido de valor. Uno piensa que no sirve para nada o que no puede hacer nada bien. Ay, pobre yo. Pobre, pobre yo, ¿no? Y ahora, hay creyentes que se encuentran en esta situación hoy en día. Creyentes que andan igual de desesperados por ir a buscar papel del baño. Se me hace, yo digo, si miras este virus, no entiendo por qué el papel del baño. Y yo digo que tenemos que aprender a vencer y tener victoria sobre la ansiedad. Y es precisamente lo que el Señor Jesús nos enseña aquí. Es más, fíjate, uno puede encontrar confort y paz en las Escrituras. En vez de ver las noticias, métete la palabra del Señor. Es en su palabra, fíjate, que podemos vivir sin preocupaciones, sin ansiedad en nuestras vidas. Nosotros podemos, fíjate, llevar toda nuestra ansiedad a Él. Es lo que 1 Pedro 5:7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ay, Señor, no va a haber papel del baño. ¿Se lo vas a llevar al Señor? ¿En serio? Pero es increíble ver el mundo reaccionar de esta manera, respondiendo a este virus. Pero nosotros podemos seguir viviendo en paz, sin preocupaciones o sufriendo de ansiedad. No tenemos que vivir como los que no tienen esperanza. Se entiende que el incrédulo reaccione de esta manera, pero el creyente, fíjate, a través de todas las escrituras, su palabra, fíjate lo que nos dice. Y les voy a leer varios versículos. ¿Por qué? Porque quiero que salgan de aquí con ánimo. Primera de Juan 4:18 nos dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces lo podemos entender así: el que no es espiritualmente maduro se puede descarrilar, pero no hay, en el amor no hay temor. Primera de Pedro 3:14: más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Fíjate, Segunda de Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, fíjate. Isaías 35:4: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 40:31: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Fíjate, si Él nos tiene en su mano y provee por nosotros, siempre nos va a ayudar. Quizás porque fuiste a la Walmart y al Costco no encontraste papel del baño, pero te la encontraste en el 99, ¿verdad? Siempre nos va a ayudar el Señor. Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y luego Lucas 12:22, que es el mismo pasaje, pero en otro evangelio. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Fíjate lo que la palabra de Dios nos dice. Pero uno está tan envuelto con las noticias, el radio. Ahí están, y sigue. El pollito, ¿no? Ay, el cielo se está cayendo. El mundo se está terminando. Gloria al Señor. Él está en su trono. Amén. Regresamos a nuestro texto. Fíjate, Jesús nos dio varias razones por cual no deberíamos de afanarnos. Y aquí vamos a ver 7 puntos para lidiar con el afán y la ansiedad. Pero vamos a ver cada punto al llegar a él. Fíjate, el primer punto: la vida es más que comida y vestido. El versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que alimento y el cuerpo más que el vestido? Por tanto os digo, nos indica, en realidad es una conclusión de lo que ya había enseñado anteriormente. Fue en los versículos 19 al 24 donde nos da buenas razones por qué debemos de poner nuestra confianza en Dios. y no en las cosas del mundo. Es en esta porción aquí que nos dice en realidad que los tesoros del mundo no duran. Nos habla acerca de que de un ojo maligno, toda la vida de uno, si un ojo está maligno, toda su vida está en tinieblas. Que uno no puede servir a dos amos. Entonces llega aquí a este punto y dice, entonces no te vayas a preocupar. No os afanéis. Una vez más, Jesús dijo, no os afanéis. No permitas que la ansiedad acerca de qué, de comida, de vestido, te distraigan de las cosas más importantes de la vida. Vas a las tiendas ahorita y están vacías, porque la gente está con ansiedad. Ay, mañana no voy a tener que comer. Por favor. Mucha de esa comida se va a echar a perder. Increíble. Increíble. ¿Cómo están respondiendo? Nosotros tenemos un buen ejemplo en las Escrituras. ¿Cómo Marta permitió que esto pasara en su vida? Ella permitió que su ansiedad de sus quehaceres la distrayera de lo más importante de la vida. Y es lo que puede pasar. En Lucas 10, 38 al 42 dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjate, la vida y el cuerpo ciertamente son más importantes que la comida y el vestido. Si nos preguntamos, ¿quién es el que provee para nosotros en nuestras vidas? El Señor. Dios es el que provee. Entonces, ¿no también es capaz, fíjate, de proveer la comida, los alimentos necesarios para sostener nuestras vidas? Fíjate. Yo creo que si entramos en ayuno no nos va a afectar. Muchos de nosotros tenemos buena reserva, ¿no? Pero estamos tan preocupados. Fíjate, Dios nos dio la vida y en el cuerpo en que vivimos. Si Dios nos ha dado un regalo tan precioso, ¿no lo sostendrá? Yo creo que sí. Fíjate, no hay duda. El cuerpo que tenemos es el cuerpo del Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si nos ha dado vida, nos ha dado alimentos, ¿no crees que Él también va a proveer ropa? Claro. El propósito, fíjate, de nuestra vida no es solamente comer y beber, vestirme a ver para andar bien catrín. No es el propósito de la vida. Son cosas necesarias, pero son cosas secundarias. Nuestras vidas, claro que existen en estos cuerpos, pero es para servir a Dios, para glorificarlo y avanzar su reino. No sabe ni cuántas conversaciones he tenido en esta semana, porque la gente, increíble. ¿Pero qué está haciendo para prepararse? Pues me estoy deteniendo del Señor. ¿Hay suficiente en la casa? ¿no? Nosotros compramos papel del baño la semana pasada, ¿no? Pero es increíble las gran preocupaciones, pero tenemos una gran oportunidad para glorificar al Señor. Gran oportunidad. No, que nos va a faltar agua. ¿Cómo? Yo desde niño me recuerdo tomar agua de la manguera y... Increíble, ¿no? Que, ¿a dónde se encuentra la gente? Pero fíjate, si estás afanado por estas cosas, en realidad has perdido vista de lo más importante. La vida no fue dada en primer lugar para los placeres físicos, tanto como solo comer. Y el comer sí es un placer físico. Sí lo es. Nos gusta comer. Somos comelones, ¿no? Es un placer físico. Pero fíjate, nuestras vidas tienen un propósito más grande, tanto como disfrutar y gozarnos de nuestra relación que tenemos con Dios. Y luego la vida no fue dada para que tengamos la aprobación de la gente, especialmente por la ropa bonita que usas o la última moda. Y todo, ¿para qué? Para la alabanza humana, admiración. Nuestras vidas son para buscar, fíjate, la aprobación de Dios, no de los hombres, no de los hombres. El segundo punto, los pájaros no trabajan, pero Dios los tiene en cuenta, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Toma los pájaros en cuenta, aprende de ellos. No siembran, ni siegan, ni recogen en graneros y no están llenos de ansiedad. Toma en cuenta que vuestro Padre Celestial tiene cuidado de ellos, los alimenta. Ahora Jesús no está condenando el trabajar. Necesitamos entender que el trabajo, claro, no es un castigo, es una bendición. Amén. Nosotros fuimos creados para trabajar. Adán trabajó en el huerto de Edén antes de caer en pecado. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Así que el hombre fue creado para trabajar, pero no afanarse. No para preocuparse y sufrir ansiedad. Mira los pajarillos, ellos están bien activos, siempre boleando, andan volando, descendiendo hacia la tierra, están picoteándola todo el tiempo, que buscando de semillas, lombrices, ¿no? Y ellos siempre comen, no se van a morir de hambre. Pero fíjate, no está pasivo tampoco, esperando con el pico abierto para que Dios venga y le ponga la comida en el pico. La Escritura, lo que no nos está enseñando es que Dios va a tener cuidado de nosotros cuando nosotros no estamos activos. O si somos perezosos, porque no es lo que la palabra enseña. Segunda de Tesalonicenses 3:10-12 dice así: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, uno dice, no vamos a sacar la hamaca, ay, voy a estar aquí bien relajado, el Señor va a proveer. No funciona así. Dios nos ha dado capacidades y un deseo que es que usemos esas capacidades. Es Dios el que nos ha dado la fuerza y la habilidad para trabajar. Así que si Él ha proveído por los pájaros, Él los alimenta, no te preocupes. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es la pregunta aquí. ¿Por qué? Porque quiere que pongamos nuestra mente, nuestro entendimiento en propia orden. Una vez más, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Estás preocupado de algo? tráeselo al Señor. Trae esa ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de todos vosotros. Fíjate. 3. La ansiedad es inútil, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura un codo? Fíjate, la ansiedad no hace ningún bien en nuestras vidas. Nada de bien. Cualquier problema que esté causando el afán, la ansiedad, puedes estar seguro que, fíjate, no va a disminuir por estar preocupado el problema. Lo único que va a hacer es hacerte sentirte más triste, deprimido y estresado. Ahí andas para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y aquí dice, un codo. Un codo. No codo como alguien que es tacaño, no es lo que está diciendo. ¿Ok? Es un codo, una medida de aproximadamente 18 a 22 pulgadas, 45 centímetros. Viene siendo del dedo índice a un codo. Pero un codo también, fíjate, es una medida de un breve espacio de tiempo. Así que si estás chaparro, chaparrita, y deseas ser más alto, pues ahí usas tacones, ¿no? A veces me encuentro a las hermanas, ay, no había notado que estás bien, ¿por qué? Porque siempre trae los tacones, ¿no? Pero el hermano con sus botas de cowboy, ¿no? Pero fíjate, nadie puede añadirse 18 a 22 pulgadas, quizás 6, pero no 18 a 22, a la altura. Entonces el Señor está diciendo, ¿para qué te preocupas de tu estatura? ¿Para qué te preocupas? No la puedes cambiar. Fíjate, no tiene valor en estar preocupado, porque no hay nada que puedas hacer acerca de eso. Es como el Señor nos ha hecho. Y no lo podemos cambiar. Entonces, ¿para qué tratar de hacerlo? ¿Para qué estar preocupado? ¿Para qué vas a andar preocupado de eso? ¿O lo puedes entender de esta manera? A la medida de tiempo, un breve espacio de tiempo. Si te preocupas, ¿puedes alargar tu vida en un espacio de tiempo? No. No te afanes. La ansiedad es inútil. Es inútil. Todo lo que están diciendo ahorita en las noticias, ¿qué? Si te enfermas y estás medio enfermito, 2 semanas. Si verdaderamente caes enfermo y es algo serio, 8 semanas. Los que están verdaderamente falleciendo son ¿quién? Los bien ancianitos y los que no están bien de su salud. Entonces, si nosotros lo ponemos en un concepto correcto, si estamos preocupados con ansiedad, ¿podemos alargar nuestras vidas? Pues, en realidad no. No te afanes. La ansiedad es inútil. 4. Dios se deleita en adornar cosas. Versículo 28 al 31. Aquí versículo 28 al 30 dice así. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjate, deja leértelo en otra traducción, traducción en lenguaje actual. Lo dice así: aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas. Aunque tuvo muchas riquezas, si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Fíjate, preocupados que están limpiando las tiendas de todo. Jesús les habla aquí acerca de la belleza de las flores de los campos. Estas flores solo florecían por un breve tiempo de vida, y aún es así. Pero se vestían con una belleza que superaba la de los mantos de los reyes. Cuando las flores morían, las usaban ¿para qué? Para prender los hornos del día. Así que vemos la brevedad de la existencia de las flores. Solo existen por unos pocos días y en realidad es de poco valor. De su breve existencia solo quedaba el que usarlos como, en realidad, para prender la leña de los hornos. Era lo que quedaba. Pero aún así, sin embargo, a pesar de su breve existencia y valor, Dios las viste con toda su belleza. Y si Dios le da tal belleza a las flores, ¿cuánto más no tendrá cuidado de nosotros? ¡Wow! ¡Qué gran cuidado tiene de nosotros! Si Dios, fíjate, nos alimenta a las aves y viste a los lirios, también, y también lo hará por nosotros. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es una pregunta. ¿No hará más para nosotros, hombres de poca fe? ¿Acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Fíjate lo que está diciendo. Si estamos confiando en Dios, no andamos correteando como el mundo que no tiene una esperanza. Nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Amén. Así que vemos que Jesús ahora, fíjate, trae un contraste aquí de la preocupación y la fe. Si verdaderamente tienes fe, uno no se preocupa. ¿Para qué preocuparnos? Entonces podemos entender que la ansiedad es pecado. ¿Para quién? Para el creyente. El incrédulo está perdido en sus pecados. Pero la ansiedad para el creyente, ¿para qué? ¿Para qué la vamos a tener? Y le puedes tratar de poner otro nombre. Oh, preocupación. Pastor, es que es mi cruz para cargar. ¿No? Estrés, depresión. No, es que solamente estoy un poco decaído, ¿no? Estoy decaída, deprimida. Deprimido, pero el resultado sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Si uno se preocupa, y escucha lo que voy a decir aquí. Es más, si no tiene las notas, escribe esto. Si uno se preocupa, es una indicación de falta de fe. Por eso Jesús los llamó hombres de poca fe. En nuestra poca fe es le impide a Dios obrar en nuestras vidas como Él quiere. Porque Él quiere obrar en nuestras vidas. Sí, a través de nuestros estudios hemos visto los evangelios. Jesús no pudo hacer milagro en ciertos lugares, o lo mínimo de milagros en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque no creían. La falta de fe. Y que no sea el caso así en nosotros. Porque Dios quiere obrar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Qué gran testimonio nosotros podemos dar durante estos tiempos. Cerrando otros lugares. Se me hace curioso. Dicen, no se deben de juntar 250 personas. El Estado está diciendo que no se pueden juntar, pero están dejando entrar 300 personas al mismo tiempo en Costco. No se están congregando en la iglesia, pero están en Costco, están en Walmart. ¿En serio? ¿Dónde está la lógica atrás de eso? ¿Dónde está la sabiduría atrás de eso? No pueden ir a la escuela los niños. Ahora los padres también se tienen que quedar en casa a cuidar a los niños, porque no está la escuela. No los pueden llevar a Disneylandia porque cerraron a Disneylandia. Pero te aseguro esto, si sale el sol, todos van a estar en la playa. O es que están al aire fresco. Increíble. Nuestra poca fe impide a Dios obrar en nuestras vidas. Fíjate el versículo 31, lo que nos dice. No os, ¿qué? No os afanéis. Pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Por favor. Te apuesto, y no soy persona que apuesto, pero te apuesto que hay suficientes frijoles, aunque sea por 2 semanas en la casa. Oh, ¿qué vamos a comer? ¿Qué beberemos? ¿Cuántos garrafones de agua tenemos? Porque muchos hispanos no practicamos la botella de agua. Tenemos el garrafón de agua en la casa. Y son 5 galones. Increíble. ¿Qué beberemos? ¿Cómo nos, qué nos vestiremos? El closet lleno, ¿no? Quizás hasta este tiempo nos va a ayudar un poquito, porque toda la ropa que ya no nos queda. Si Dios se deleita en alimentar a los pájaros, en adornar la hierba, entonces su deleite también estará en alimentarnos y adorar a sus hijos con ropa. Así que no hay que afanarse, preocuparse por la comida y vestido. No es necesario. No es necesario. Apaga la tele, por favor. Si la vas a ver, ve la breve tiempo para ver dónde vamos. Pero en realidad, nos tenemos que detener del Señor. El quinto punto. Los incrédulos se afanan por la comida y la ropa. Versículo 32, la primera parte. Ah, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y se ve. Se ve. Vemos que si nosotros, sus discípulos, los creyentes, estamos afanosos por la comida y la ropa, y nos hacemos o nos ponemos y actuamos igualmente que los incrédulos. Igualmente. No hay que ser como ellos. Nosotros creemos en el Dios Todopoderoso. Amén. Creemos que Él es Creador y que Él provee por toda su creación, especialmente por sus hijos, nosotros que le pertenecemos a Él. Él va a proveer por nosotros. Nosotros, en realidad, ya no somos del mundo. Ya no le pertenecemos al mundo. Así que tenemos que dejar de actuar como los del mundo. Son incrédulos que se preocupan por las cosas materiales, comprando de más. Moviéndose, ¿por qué? Por lo que el mundo les ofrece y por lo que no tienen. Sus tesoros de ellos están en el mundo, los de nosotros no están en el mundo. Nuestro tesoro está en el cielo. Afanarse por las cosas materiales es vivir como los paganos, los incrédulos. Y no debemos de ser así, sino como un verdadero creyente, deteniéndonos de Dios. Ahora, que si te falta algo, pues ve a la tienda. Si lo vas a encontrar es otra cosa, pero si vas a la tiendita de la esquina, ahí lo van a tener. En realidad, Ven conmigo después y te voy a decir a quién le puedes hablar y te va a prestar el rollo de papel. No. No como los otros que te quieren cobrar $10 por uno, pero no. Pero no. Wow. El sexto punto. Tu Padre Celestial conoce tus necesidades. La segunda parte del versículo 32. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Fíjate. Fíjate lo que la palabra de Dios nos dice. Él sabe qué necesidad tienes. Necesidad de todas estas cosas. Nuestro Padre Celestial sabe esto de nosotros. Vuestro Padre. Vuestro Padre nos da el entender que somos sus hijos, que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Le pertenecemos a Él. Y Él conoce, nos conoce y conoce, nosotros lo conocemos a Él y conoce todas nuestras necesidades. Y porque tenemos una relación personal con Él, Él sabe. Quiere oír de nosotros. Podemos llevar nuestra ansiedad a Él. Ya vimos eso. Ya se estableció. Orar es lo que debemos de estar haciendo. Acabamos de terminar una de las semanas de oración. ¡Qué gran bendición! Ver la mano de Dios moviéndose y tocando vidas, tocando matrimonios. Mi Dios todavía hace milagros. Pero andamos algunos correteando. Oh, el cielo se está cayendo, el cielo se está... ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Y para qué preocuparnos de estas cosas? Él lo sabe. No pierdas tiempo preocupándote por esas cosas. Es importante recordarnos que Él nos hizo. Y si miramos a los pájaros, Él les da de comer. Y cuando vemos las flores, Él las viste. Tenemos cosas que nos recuerdan. Sal afuera. Toma la oportunidad de hablar con tu nieto, tus hijos, tus hijas. Los pájaros, el Señor provee por ellos. No te preocupes. Va a proveer por nosotros. Mira las flores. Mi naranjo ya tiene varias flores. ¡Qué gran bendición! Son cosas que nos recuerdan que Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe que tenemos necesidad de comida y ropa y también todas nuestras necesidades. Él lo sabe. No estéis afanosos. El afán muestra que estamos demasiado cerca al mundo y demasiado lejos de Dios. Por lo tanto, no os afanéis. Fíjate. Quizás me estoy alejando de Dios. Por eso está entrando esa preocupación. Se nos olvida lo que la palabra de Dios nos dice. Cada uno de nosotros necesitamos hacer, fíjate, en realidad permitir, dejar que se desarrolle nuestra fe en Dios. No tener falta de fe o poca fe, confiar ¿en qué? En su habilidad. En su habilidad y su voluntad para nuestras vidas. El séptimo punto. El remedio es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que nos dice el versículo 33. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjate. Esta es una promesa. Una promesa hacia nosotros los creyentes que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es cuando uno pone sus prioridades en orden, es decir, buscar primero el reino de Dios, Él obra de tal manera por nosotros y proveerá todas nuestras necesidades. Pon primero lo que debe de ser primero. No es que tengo que ir a comprar agua. No es que tengo que... Pon primero lo que debe de ser primero. Tenemos que estar conscientes de nuestras prioridades y poner las cosas secundarias. Primero, no. Dejarlas ser secundarias. El número uno en mi vida es ¿quién? Dios. Dios en mi vida. Nos deberíamos estar preocupando más de las cosas del reino y no las cosas materiales, las cosas mundanas. Lo más importante en nuestra vida no debe de ser la comida o la ropa, sino el reino de Dios y su justicia. Deberíamos de preocuparnos por el cuerpo. 1 Corintios 12:26-27 dice así: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. 2 Corintios 11:28: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Hay necesidad de nuestro cuerpo? Pues podemos saber, podemos, ¿no? Hermano, te traigo agua, porque sé que no tienes. Yo sé que fuiste al Walmart y no encontraste. Te llené este garrafón de agua, pero es de la manguera, ¿eh? Pero hay necesidad entre nosotros, en el cuerpo. Va a haber cuidado aquí. Mi vecino me dijo: ay, Mario, pero si me enfermo. Le digo: no te preocupes. Ahí te llevo la olla de caldo y te la dejo afuera de la puerta, aunque sea. Es lo de menos. Pero fíjate, los macedonios nos dieron un buen ejemplo. 2 Corintios 8:5 dice: y no como lo esperamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fíjate, primeramente al Señor. Hay que darnos primeramente al Señor. Te voy a decir, hay personas que no vinieron en este día porque les entró un gran temor. Pero hay que darnos primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Tenemos que poner a Dios primero. Las necesidades del cuerpo vienen después de eso. En darnos primeramente al Señor, lo vamos a servir a Él. En servirlo a Él, no vamos a servir a otro disque Dios. A poner a Dios primero, nosotros no vamos a estar divididos. Mira el versículo 24 lo que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que permitir que nuestro ojo sea bueno, permitir que todo el cuerpo esté lleno de luz. Debemos de enfocarnos en lo verdadero, lo bueno y lo justo, haciendo tesoros en el cielo, usando lo que Dios nos ha permitido tener para poder ayudar a otros. Amén. Fíjate, versículo 21 nos dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El almacén de personas ahorita, increíble. Porque fueron a comprar y compraron y compraron. A ver cómo les va cuando tengan que pagar la luz, que ahí viene, o el agua, porque compraron de más. Pero nosotros hay que hacer esto: tener nuestro tesoro en el cielo, porque Dios va a proveer por cada uno de nosotros. La conclusión aquí, fíjate el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Deja leértelo en otra traducción, traducción en lenguaje actual. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Bien sabemos que cada día, todo día, tiene suficiente adversidad por sí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué ponernos a anticipar los problemas de mañana? Personas andan preocupadas ahorita especialmente. ¿Por qué? Porque no encuentran, ya les dije. Y es una realidad, no lo comprendo, pero aún el papel del baño sigue y sigue y sigue. Increíble. Fueron a Costco, fueron a Staters, fueron a Walmart, ¿no? Pero no muchos van a ir al súper o Cárdenas, ¿no? Qué curioso. Muchas de nuestras preocupaciones no tienen ni aún que ver con hoy, pero con mañana. Ay, pero si me enfermo mañana. Gloria a Dios que estás sano y te encuentras bien en este día. Amén. ¿Y si me enfermo con este virus? ¿Qué voy a hacer? Tenemos que vivir por el hoy. Hoy Dios nos ha dado este día, este momento. Vivir como si solamente tuviéramos hoy. Muchos se preocupan cómo van a cruzar el puente antes de llegar al puente. ¿Cómo lo voy a hacer? No podemos manejar con las preocupaciones de mañana. No tenemos control sobre el futuro. Y si nos ponemos a preocuparnos sobre el futuro, solamente se hace una distracción y no nos permite enfocarnos en lo que debemos de hacer hoy en este día. ¿Qué es la aplicación de este mensaje? No os afanéis. No os afanéis. Los 7 puntos para lidiar con el afán y la ansiedad. Primero, la vida es más que comida y vestido. 2, los pájaros no trabajan, pero Dios los tiene en cuenta. 3, la ansiedad es inútil. 4, Dios se deleita en adornar cosas. 5, los incrédulos se afanan por la comida y la ropa. 6, tu Padre Celestial conoce tus necesidades. 7, el remedio es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El afán muestra que estamos demasiado cercanos al mundo y demasiado lejos de Dios. Por eso nos dice, por lo tanto, no os afanéis. Arrímate al Señor para que se deshaga esa ansiedad. Traérsela a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Uno puede hacer, claro que podemos hacer planes para el futuro. Es más, hasta podemos orar por el futuro. Pero el pecado es preocuparse en el futuro, por el futuro. Y es cuando uno se preocupa de mañana que pierde las bendiciones de hoy. Andan tan preocupados por mañana que no toman en cuenta lo que tienen hoy en este momento. Las bendiciones de Dios. Amén. Hay que ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesús, le damos gracias en esta mañana que nos recuerda, Señor, lo que su palabra dice, Señor. Su palabra es verdad, Señor. Señor, tanta histeria que existe en el mundo ahorita, Señor. Señor, ¿cómo podemos evitar si nos vamos a enfermar aún con la gripe, Señor? No sabemos, pero Señor, usted nos ha dado sabiduría y podemos tomar precauciones, no porque tenemos temor, pero porque usted nos ha hecho sabios, Señor. Ayúdenos en este día, Señor, poder detenernos de usted, arrimarnos más a usted y no estar pensando como el mundo. Es más, Señor, las oportunidades que usted nos dé, permítanos expresar la paz de mente y corazón que nosotros tenemos, porque usted mora en nosotros. Señor, ayúdenos en este tiempo, Señor. Este mundo está tan descarrilado, tan preocupado, Señor. Ahora nosotros, Señor, nos detenemos de usted, porque usted nos sostiene en su mano poderosa, Señor. Usted tiene cuidado de nosotros. Y no hay razón por qué preocuparnos, Señor. Señor, que no seamos hombres de poca fe, pero al revés, que podamos caminar en victoria. Señor, si hay alguien aquí en este día que no lo conoce, pedimos por su salvación. Pedimos para que se arrimen, Señor, y se les pueda presentar el Evangelio y sean salvos. Señor, gracias. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por las palabras de aliento que nos da. Ayúdenos a detenernos de la verdad.